Gabriel, buenas tardes a los oyentes. El personaje del día es la tensión que se vive en la Corte Suprema de Justicia, que hoy realizó su primera sala plena el 23 de enero y sigue el bloqueo. Toda la atención ha estado concentrada en elegir el presidente de la sala, en saber, entre ellos están decidiendo de qué manera llenar los las vacancias que hay en la sala plena en la Corte, porque faltan magistrados para que haya quórum. Hay un debate sobre la legitimidad de cualquier decisión de la Corte Suprema de Justicia alrededor del fiscal. Se había dicho que es posible, que era posible que hoy en la sala plena se eligiera el fiscal. Algunos creen que ya no es posible, es decir, que la tarde de los magistrados se terminará sin que esto suceda, porque hay unos magistrados que piensan que lo lógico es esperar a que la Corte esté completa con los 23 magistrados para que la adición de fiscal no pierda legitimidad. Así que algunos piensan que el fiscal lo deben elegir todos y hay otros que creen que se tiene que desbloquear ya, porque hoy han votado tres veces, en ninguna de las tres votaciones han logrado mayoría y por tanto la Corte, si no termina en alguna decisión concreta, pues seguirá bloqueada.
Pues hablamos alguna vez que para todos los paros, y esto hablábamos desde el año pasado de las marchas, cacerolazos, que teníamos un sentimiento, una palabra que ronda, que es la desgobernabilidad, y hablábamos que parte de los problemas que tenemos son culpa del Congreso, pero en este caso también esta desgobernabilidad que puede tener el país, en gran parte también tiene la culpa la Corte por no tomar decisiones rápidas, por no moverse. Pascual, buenas tardes y personaje del día.
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes. Yo creo que sin duda la Corte es el personaje del día y vale la pena decir sus culpas, las culpas de la Corte en moverse en el tema de elección. Y desde hace mucho rato se ha dicho que haberle puesto a las Cortes esos temas electorales las complicó, las metió en temas políticos, hizo que las Cortes se desconcentraran muchas veces de sus temas jurídicos y empezaran a mover otro tipo de poderes, y eso es lo que estamos viendo en este momento y lo que hemos visto antes. Recuerde, en el 2010 la Corte tenía un bloqueo similar. Se llenaron 5 vacantes de golpe y se eligió a Vivian Morales como fiscal. Eso después significó la salida de Vivian Morales, porque dijo en ese momento el Consejo de Estado que se había elegido de una manera que violaba el reglamento, y en el 2016 se hizo algo parecido, se llenaron 6 vacantes de golpe y se eligió al fiscal Néstor Humberto Martínez. No sé si en este momento haya esa posibilidad, lo decía María Alejandra, parece difícil que ese bloqueo se rompa por ahora, y lo que tendría que hacer entonces después de la renuncia del magistrado que tiene que irse en febrero es torcer un poco el reglamento, forzar una interpretación como ya se hizo en un momento y salir de la encrucijada. Eso sí, el fiscal que se elija forzando ese reglamento quedaría con la sombra de una posible caída.
Eso iba a preguntar, que ese torcer que no suena torcido.
Sí, es que lo dijo Arrula hace poco. Él era presidente de la Corte Suprema cuando se interpretó el reglamento de esa manera para poder hacer ese nombramiento. Y en su momento se criticó la elección de fiscal, pero se aplaudió que se diera ese desbloqueo. Pero ese fiscal llegó con una legitimidad mermada y con la posibilidad de salir, y así fue, se tuvo que ir.
Pues saludemos a la ministra de Justicia, doctora Cabello Blanco. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Gabriela, un saludo para ti en la mesa de trabajo, y aquí estamos, pues, pendientes de todo esto.
Sí, doctora Margarita, pues es una vergüenza que no tengamos cómo elegir un fiscal, que se destrabe la elección de fiscal, más en un país que todo el día se queja de la falta de justicia.
Mira, Gabriel, muchos colombianos están indignados con esta operación que no, tortuga, pero no es que nosotros hayamos querido hacer esto, sino que en la Corte Suprema, pues tú sabes que, qué pena con los animalitos, porque las tortugas incluso son más ágiles que lo que estamos haciendo, claro, sí. Y me perdonen por la comparación, pero hemos llegado a este punto en que los magistrados no aplicamos eso de trabajar, sino dilatar, y este tema, pues aquí me ha visto con muchas canas, no en vano, pues soy cabello blanco, y estamos haciendo lo posible que Hoy tengamos, por lo menos, o mañana los colombianos amanezcan con un nuevo fiscal y las 7 vacantes que tenemos.
Pero Pascual, María Alejandra, si por ejemplo un ministro de Interior tiene que hacer marchar al Congreso, que las cosas pasen sobre una corte que es absolutamente, que tiene que ser independiente, sí. ¿Quién puede ejercer esa presión desde el gobierno para que algo pase? ¿O el Consejo Superior de la Judicatura los cubre? ¿Quién es el que puede mover una corte?
No, aquí el gobierno puede tener sus relaciones armónicas, como dice la Constitución, de colaboración,
de poderes, sí.
Pero aquí el gobierno no tiene mayor, el gobierno solamente tiene una cosa que decir, la terna. ahí está la terna y la Corte elija. Bien complejo, porque yo creo que la ministra aquí no puede hacer nada distinto a de pronto dar unas declaraciones que empujen un poquito a la Corte Suprema, pero no mucho más que eso.
Y hay además una preocupación justamente por la participación, presunta participación del gobierno a favor de alguno de los de la terna. Pues los tres candidatos de la terna pertenecen al gobierno y algunos magistrados justamente están argumentando en el debate de esta tarde que hay intervención a favor de Barbosa, que es el que se dice estaría más favorecido por la votación, y también que el contralor y el fiscal encargado han hecho algunos comentarios que le favorecerían, y por eso también hay algún malestar. La verdad es que el clima, el ambiente dentro de la sesión de plenaria de la Corte no es el mejor, digamos, el más amigable entre los magistrados.
La Corte no le está haciendo oposición al gobierno, le está haciendo es oposición al país. Hay que pegarle su revolcón.